Deuda de Kiyosaki. Estructura y riesgos de $1,200 millones. Los $1,200 millones revelados por Robert Kiyosaki se describen como el total de las hipotecas vinculadas a inmuebles de inversión conjunta con unas 1,500 viviendas. El análisis distingue entre de deuda personal y deuda de cartera y examina el apalancamiento, las LLC, los efectos fiscales y los riesgos. No se ha confirmado que los $1,200 millones sean una deuda que Kiyosaki deba pagar personalmente y por sí solo. La deuda revelada se describe como hipotecas vinculadas a inmuebles de inversión conjunta, con unas 1,500 viviendas. Para mantener la estructura de inversión, el aumento del valor inmobiliario y los ingresos por alquiler deben cubrir los costes de financiación. La subida de los tipos de interés, el aumento de las viviendas desocupadas y la caída de los precios de los activos pueden agravar las pérdidas por apalancamiento. Las LLC ayudan a separar los riesgos, pero no garantizan la capacidad de pagar los préstamos ni la rentabilidad de la inversión. La deuda que Robert Kiyosaki ha revelado asciende a $1,200 millones. Se explica como el total de los préstamos hipotecarios sobre inmuebles de inversión conjunta, no como una deuda contraída únicamente por una persona. Cuando coinciden subidas de los tipos de interés, desocupación y caídas de precios, el apalancamiento amplifica tanto el flujo de caja como las pérdidas. Documentos de referencia. Deben verificarse el momento de las declaraciones y las cifras detalladas en la entrevista de Get Rich Education y en el artículo original de Chugan Juson. La verdadera naturaleza de la deuda de $1,200 millones, los $1,200 millones, se explican como deuda de una cartera de inversiones, más que como deuda personal. Esta interpretación se basa en la explicación de su ex socia comercial Kim Kiyosaki. Según se informó, ambos poseían unas 1,500 viviendas junto con otros inversores. La conversión a wones indicada en el artículo es de aproximadamente 1,6 billones de wones. Esta cantidad corresponde al total de los préstamos hipotecarios vinculados a inmuebles de inversión conjunta. No representa la pérdida neta personal de Kiyosaki, ni una cantidad que deba reembolsar él solo. Categoría información confirmada o publicada información que no puede afirmarse volumen de la deuda $1,200 millones cantidad asumida únicamente por una persona conversión a wones, aproximadamente 1,6 billones de wones según el artículo valor recalculado al tipo de cambio actual, activos. Vinculados inmuebles, que comprenden unas 1,500 viviendas, importe hipotecario individual de cada inmueble modalidad de inversión conjunta, con participación de otros inversores porcentaje exacto de participación de Kiyosaki situación financiera existencia de préstamos hipotecarios a gran. Escala conclusión de que las deudas superan a los activos comparación entre deuda personal y deuda de inversión conjunta. Los dos tipos de deuda difieren en la responsabilidad de reembolso y el alcance del riesgo. En el caso de la deuda de inversión conjunta, también deben revisarse la estructura societaria y los contratos. Es difícil evaluar la situación financiera personal únicamente a partir del importe total. Criterio de evaluación deuda a nombre de una persona deuda de inmuebles de inversión conjunta responsable del reembolso. La persona la asume directamente, la sociedad o el vehículo de inversión pueden asumirla primero carga económica vinculada a los ingresos y activos personales. Varía según la participación y las condiciones contractuales garantía puede consistir en activos de propiedad personal. Se describe como una estructura en la que el inmueble de inversión sirve de garantía, riesgo adicional crédito y flujo de caja personal es desocupación, tipos de interés, coinversores y riesgo. Refinanciación, documentos que deben revisarse, contrato de préstamo y acuerdos de garantía, estructura societaria, tabla de participaciones y acuerdos de garantías reales y personales. Si existe una garantía personal, el alcance del riesgo puede ampliarse. También es posible que varios activos estén agrupados como garantía. El contenido de esos contratos no puede determinarse únicamente con las cifras publicadas. Método de financiación. Esta estrategia consiste en convertir el aumento del valor de la garantía en fondos para nuevas inversiones. La clave es no vender de inmediato los inmuebles existentes. En su lugar, se obtiene liquidez mediante préstamos adicionales. Se poseen inmuebles que generan ingresos por alquiler. Se evalúa si han aumentado el valor del inmueble y su capacidad de servir como garantía. Se obtiene un préstamo basándose en el mayor valor de la garantía. Los fondos prestados se destinan a otros activos generadores de ingresos. Los intereses y los gastos operativos se pagan con el flujo de caja de los alquileres. Esta estructura no funciona únicamente cuando el valor de los activos continúa aumentando. Sin embargo, los ingresos por alquiler deben cubrir los costes financieros. También es fundamental saber si el préstamo puede renovarse al llegar su vencimiento. Ejemplo de cálculo: una división sencilla sirve como indicador auxiliar para interpretar el volumen de la deuda. Al dividir 1.200 millones de dólares entre 1.500 viviendas, el resultado es de 800 mil dólares por vivienda. Según la conversión del artículo, son aproximadamente 1.166667 millones de wones por vivienda. 1.200 millones de dólares en 1.500 viviendas, 800 mil dólares por vivienda, aproximadamente 1,6 billones de wones, 1.500 viviendas, aproximadamente 1.166667 millones de wones. Este valor no es el importe real del préstamo hipotecario de cada vivienda. El valor y las condiciones de financiación pueden variar de un inmueble a otro. Tampoco se han revelado las participaciones en propiedad ni los activos libres de cargas. Tampoco se conoce el valor total de los activos. Por lo tanto, no pueden calcularse la relación préstamo-valor ni el patrimonio neto. No debe determinarse la existencia de insolvencia únicamente a partir de una cifra promedio. Resumen de riesgos según las condiciones. El resultado del apalancamiento depende primero de las condiciones del flujo de caja, más que del precio. Los tipos de interés y la desocupación modifican el dinero que debe pagarse cada mes. La estructura de vencimientos influye en la posibilidad de refinanciar. Condición efecto sobre el flujo de fondos, aspectos que debe comprobar el inversor: subida de los tipos de interés. La carga de intereses puede aumentar proporción de tipos fijos y variables, aumento de la desocupación. Los ingresos por alquiler pueden disminuir, tasa de ocupación y composición de los inquilinos, caída de los alquileres. Puede reducirse la capacidad de pagar la deuda, evolución del ingreso operativo neto, caída del precio de los activos. Puede reducirse la capacidad de aportar garantías adicionales, relación préstamo-valor y cláusulas contractuales, llegada del vencimiento del préstamo. Surge el riesgo de no lograr refinanciación, distribución de los vencimientos y condiciones de renovación, aumento de los costes de reparación, disminuye el efectivo disponible para distribuir, plan de gastos de capital, conflictos entre coinversores. Pueden retrasarse las decisiones, derechos de voto. Acuerdos de aportaciones adicionales: los ingresos por alquiler pueden ser suficientes aunque caiga el precio de los activos. A la inversa, puede faltar efectivo incluso si los precios suben. el valor contable y la capacidad de reembolso no son el mismo concepto. Riesgos que separa una LLC, para cada activo, es un mecanismo destinado a separar la responsabilidad de cada inversión. Puede reducir el alcance con el que los problemas de un inmueble concreto se propaguen a otros activos. La SBA de Estados Unidos también presenta la LLC como una estructura empresarial con protección de responsabilidad. Sin embargo, una LLC no bloquea todas las pérdidas. Una garantía personal puede vincular la responsabilidad de reembolso a la persona. Un acuerdo de garantías cruzadas puede poner en riesgo varios activos al mismo tiempo. Para evaluar el alcance del riesgo, deben revisarse conjuntamente los siguientes documentos: participaciones en la propiedad y contratos operativos de cada LLC, contratos de préstamo y listas de garantías de cada inmueble, existencia de garantías personales y garantías cruzadas, obligaciones de aportaciones adicionales de los coinversores, alcance de aplicación en caso de impago, incumplimiento contractual, relación entre préstamos e impuestos. El principal de un préstamo suele diferenciarse de los ingresos, porque es dinero prestado. Esto se debe a que existe la obligación de reembolsarlo. El principio correspondiente puede consultarse en la Publication 525 del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos. Eso no significa que desaparezcan los impuestos inmobiliarios. Los ingresos por alquiler y la venta de activos pueden generar cuestiones fiscales independientes. Las deudas condonadas también pueden estar sujetas a impuestos. Los efectos fiscales varían según el contribuyente y la estructura societaria. El tratamiento de la depreciación y los gastos por intereses requiere una evaluación individual. Describir los fondos prestados como beneficios exentos de impuestos distorsiona su significado. Criterios que debe comprobar un inversor común para evaluar la misma estrategia: examine primero la estructura de reembolso y no el importe total de la deuda. El caso de un inversor famoso no sustituye las condiciones de su propio préstamo. Puede comprobar el nivel que puede asumir siguiendo este orden: reste de los ingresos por alquiler la desocupación y los gastos operativos. Compruebe si el efectivo restante permite cubrir los intereses. Verifique si existe margen para resistir una subida de los tipos de interés. Calcule el efectivo necesario al vencimiento y en caso de fracasar la refinanciación. Compruebe las garantías personales y las obligaciones de aportaciones adicionales. Determine si los problemas de un activo pueden propagarse a otros. En el caso publicado no se indica el tipo de interés. Tampoco se han confirmado los ingresos por alquiler ni los gastos operativos. Sin conocerlos, los 1.200 millones de dólares no pueden utilizarse como referencia para imitar la estrategia. Errores comunes. El error más frecuente es interpretar la deuda de una cartera como una pérdida personal. La deuda y la pérdida son conceptos financieros diferentes. También debe considerarse el valor de los activos aportados como garantía. Error de interpretar los 1.200 millones de dólares como la pérdida neta personal de Kiyosaki. Error de considerar que poseía él solo las 1.200 viviendas. Error de considerar los 200.000 dólares por vivienda como el importe real de cada préstamo. Error de considerar que, como el dinero prestado no es ingreso, tampoco genera ningún impuesto. Error de considerar la LLC como un mecanismo que elimina las pérdidas o las deudas. Error de asumir que las subidas de precios del pasado continuarán. Otro error es confundir el tamaño de los activos con la seguridad. Incluso una cartera grande puede tambalearse si se interrumpe el flujo de caja. Si se concentran los vencimientos de los préstamos, es difícil responder únicamente mediante la subida de precios. Hechos confirmados e información pendiente, lo que se ha confirmado hasta ahora es la naturaleza de la deuda y el método de inversión. No hay datos suficientes para determinar en detalle la solidez financiera. En particular, no puede compararse el valor neto de las deudas y los activos. Alcance confirmado información no publicada, o que requiere verificación adicional deuda declarada de $1,200 millones, valor total de la cartera inmobiliaria conversión del artículo, de aproximadamente $1,6 billones, de bonos tipo de interés promedio y coste anual de los intereses, unas 1,500. Viviendas ingresos por alquiler e ingreso operativo, neto estructura de inversión conjunta participación y responsabilidad de reembolso de cada persona explicación del uso de una LLC para cada activo, existencia de garantías personales y garantías cruzadas. No se ha obtenido el texto original que permita citar la formulación oficial de la entrevista. Las declaraciones deben verificarse en el episodio correspondiente de Get Rich Education. El contexto del artículo debe contrastarse con el texto completo original de Chugan Juson. Los principios fiscales estadounidenses pueden consultarse en la IRS Publication 525. Las características generales de una LLC pueden consultarse en la Guía de Estructuras Empresariales de la SBA de Estados Unidos. Ninguno de los dos documentos sirve para verificar los contratos individuales de Kiyosaki. Preguntas frecuentes. ¿Kiyosaki tiene que pagar él solo los $1,200 millones? No puede afirmarse eso. La explicación publicada corresponde al total de los préstamos hipotecarios vinculados a inmuebles de inversión conjunta. Las garantías personales y la responsabilidad según la participación deben verificarse en contratos separados. Si hay mucha deuda, el riesgo de quiebra aumenta en la misma proporción. El riesgo de quiebra no puede calcularse únicamente con el importe total de la deuda. También deben considerarse el valor de los activos y el flujo de caja de los alquileres. Los tipos de interés y las condiciones de vencimiento también determinan la capacidad de reembolso. El dinero recibido mediante un préstamo no paga impuestos. En Estados Unidos, el principal de un préstamo sujeto a obligación de reembolso suele distinguirse de los ingresos. Sin embargo, los ingresos por alquiler y las ganancias por ventas pueden generar impuestos independientes. Si se condona una deuda, también pueden surgir cuestiones fiscales. Un inversor común puede utilizar el mismo método. Es posible utilizar préstamos hipotecarios para invertir. Sin embargo, no hay motivos para esperar el mismo resultado. Primero deben evaluarse el flujo de caja y el alcance de las garantías. Si se crea una LLC, el patrimonio personal está siempre protegido. No puede considerarse siempre protegido. Las garantías personales y las garantías cruzadas pueden ampliar el alcance de la responsabilidad. El nivel real de protección varía según la legislación del lugar de constitución y los contratos.